vamos a charlar de género, masculinidad. Nosotros lo venimos hablando, Juan, sí. Pero vamos a convocar a alguien que entiende un poquito más, que está trabajando en eso, que se está capacitando mucho, que se está formando y está trabajando para que los demás también nos formemos. Ella es Belén Viré, que junto a Manuela González, quien ya estuvo en nuestro programa, son responsables de el área de género y diversidad de la ciudad de Gualeguaychú. Le damos la bienvenida. Juan Gerol, Débora García te saludan. Belén, bienvenida.
Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias. Buen día, Débora. Buen día, Juan.
Hola, Belén.
Y un saludo para toda la audiencia.
Bueno, bienvenida, como siempre, aquí a Radio Nacional. Bueno, nos gusta mucho todo esto, ¿no? De poder estar permanentemente en esto de la palabra con todo lo que haga falta, ¿no?
Sí, es importante traer siempre estos temas. Y bueno, como decía recién, la escuchaba Débora, ir poniendo en debate temas que la agenda feminista también viene a proponernos y bueno, y que implica sin dudas un aprendizaje para todos y todas.
Uh-huh. Belén, ¿qué es lo inmediato? Hoy, por ejemplo, hay un acontecimiento.
Así es, hoy es el Día Nacional de los Derechos Políticos de las Mujeres. Es un día que, bueno, que es muy importante, sobre todo para quienes tal vez estamos, todas las mujeres hacemos políticas, eso sin ninguna duda, pero bueno, para quienes transcurrimos tal vez en responsabilidades, es un día importante recordarlo y sobre todo recordar la gesta, la lucha que hubo detrás de cada conquista alcanzada, ¿no? Uh-huh. El día del 3 de septiembre, Eva Duarte anuncia los derechos políticos de las mujeres y bueno, y es muy significativo, sobre todo por una lucha que trascendió las fronteras de nuestro país, una lucha internacional para poder acceder al voto.
¿Sabes? Te voy a preguntar algo muy básico, extremadamente básico, pero no hay que dar nada por supuesto. ¿Qué son los derechos políticos? ¿En qué consisten?
Los derechos políticos consisten en acceder al voto, ¿no? A acceder a la política, a los cargos de representación, a la participación política y a la discusión en la toma de decisiones, ¿no? Si bien como decís parecería algo muy simple, pero en realidad es muy abarcativo. Uh-huh. Y bueno, implica nada más y nada menos que las mujeres estemos en las decisiones políticas que generan transformaciones en las realidades. Y durante muchísimo tiempo estuvimos fuera de esas decisiones, no pudimos acceder a votar, y eso sin duda nos dejaba fuera también de las políticas públicas que se iban implementando. Por eso es tan importante hoy, actualmente, por ejemplo, con la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, por parte del gobierno de Alberto y Cristina, que era una deuda pendiente con los colectivos feministas y con el colectivo de diversidades, estamos visibilizando cada vez más políticas públicas y una ampliación en terrenos donde aún las mujeres nos cuesta llegar. Uh-huh. Así que bueno, en eso que parece tan simple hay una gran amplitud.
Tal cual, porque ni documento teníamos derecho a tener.
Sí. Sí, si nos ponemos a pensar, digo, nosotras ingresamos muchísimos años más tarde a la universidad pública, la universidad uh-huh. no fue pensada como un espacio para mujeres, hoy yo soy docente y siempre hablamos con mis estudiantes, que bueno, que si yo estoy dando clases y ellas están sentadas estudiando, fue porque antes hubo mujeres en nuestra historia que lucharon para que ello pueda ser así. Y eso es muy importante siempre tenerlo presente, la lucha de las organizaciones sociales, de las mujeres, que sigue vigente, porque todavía, sin duda, nos faltan conquistar derechos.
Tal cual. No puedo evadir esta pregunta porque se le ha venido preguntando a todos los funcionarios. Me olvidé de Richard hoy. Le tendría que haber preguntado a Richard, se me pasó, no va a faltar oportunidad. A todos los funcionarios, sobre todo a los funcionarios varones que estamos convocando en estos últimos días, respecto a la posibilidad de esta ley de integración de integración de género en nuestra provincia, que se está empezando a trabajar. Aparentemente hay una decisión política. ¿Qué opinión te refiere? Porque Entre Ríos viene no atrasada, en mi opinión personal, también se lo decía ayer a Delfina, atrasadísima.
Sí, en principio está bueno, ojalá que pueda salir, ¿no?, este año, y está bueno poner en debate por qué, en la actualidad todavía tenemos que estar discutiendo la paridad, ¿no? Y realmente qué significa que las mujeres podamos acceder a cargos, ¿no? ¿Cuál es el significado transformador, político, cultural y simbólico que tiene ello? Y me parece muy importante, coincido con vos en que venimos atrasados en la provincia, pero me parece muy importante que podamos debatirlo y que podamos debatirlo en todos los espacios, ¿no? Incluso, bueno, en las escuelas también, porque es un acontecimiento muy importante y también es producto de la lucha de las mujeres organizadas. Así que mi opinión, bueno, lo celebro y allí estaremos acompañando.
Muy bien. Sí, o sea, uno intuye cuál va a ser tu respuesta, pero bueno, uno nunca da nada por sentado, como bien decía Juan recién.
Además tiene que estar, vamos a decirlo de esta manera, Débora y Belén, la palabra, es decir, la palabra dicha.
Sí,
decir,
expresado, tal cual, coincido.
Eso, entonces...
Que también es todo un gesto político, más allá de lo partidario, ¿eh? El expresarlo es todo un gesto político. Uh-huh.
El dejar hablar...
Exactamente. Sí.
Bueno, vos sabés que les cuento así una anécdota mínima, casi microscópica, por decirlo de alguna manera. Nosotros aquí en la radio, desde hace mucho tiempo, no nos pasa muchas veces que nosotros dejamos hablar y a veces la persona repregunta, ¿usted me está escuchando? Sí, lo estoy dejando hablar, nada más. Es decir, esto que es tan mínimo es muy importante. Muy importante.
Sí. ¿Eh? Tal cual. Y otro tema que nos planteamos también desde aquí es el tema de los medios de comunicación y las voces femeninas, ¿no? Las voces femeninas, las conducciones, el rol de la mujer en los medios de comunicación. Así que yo creo, ayer hablaba con una compañera que está cursando la licenciatura y hablábamos de esto, ¿no? Entonces le decía, bueno, yo creo que en nuestra provincia particularmente, que es una tesis que estaba trabajando ella, si saliera la ley de paridad, vendría a abrir la puerta, si se quiere, si se me permite el término, para un montón de otros sectores públicos y privados en donde seguimos entrando a los codazos.
Sí, totalmente. Mientras te escucho, Debbie, se me vienen a la cabeza diferentes espacios en los que lo que nos genera como una contradicción, ¿no? El tener que estar luchando para acceder a lugares a los que deberíamos estar y a su vez gestando esta normativa y legislatura que nos dé esa posibilidad, pero que bueno, que tiene que ver también con la conquista y con cómo ha sido siempre nuestro acceso a lugares, ¿no? Y bueno, y hablar de la población trans. Entonces, bueno, me parece que lo más importante, más allá de que se den, de que se dé la normativa y que se aprueban las leyes, es lo que pasa en la sociedad. Hay una aprobación muy muy importante y muy significativa en los sectores de la sociedad que bueno, que puede percibirse en diferentes edades, en diferentes grupos. Ya no se pone en discusión la participación de las mujeres, sino que se refuerza y que aquellos que por ahí aún no lo comprenden o se oponen a esto deben de alguna manera ayornarse a lo que va sucediendo, al avance, ¿no?, de nuestra sociedad, y eso es muy destacable. Así que bueno, yo digo, las discusiones de hoy no son las mismas que las de 10 años atrás, ¿no?, a la hora de bueno, de proyectarse derechos y demás. Y eso tiene que ver, sin dudas, con un avance cultural, en la disputa cultural del sentido, y bueno, y eso es algo muy positivo, y tiene que ver con la lucha de los colectivos, la conquista de derechos, y también las decisiones políticas de los gobiernos de acceder a esto, ¿no? Yo creo que la creación del Ministerio de Mujeres vino a saldar un vacío que hubo durante 4 años en el gobierno anterior, donde hubo un vaciamiento de políticas públicas con perspectiva de género, incluso hasta las palabras, ¿no? Como decía Juan recién, con la importancia que tienen las palabras, manifestaciones, incluso hasta el presidente con respecto a las conquistas de las mujeres, no sé, se me viene a la cabeza el tema de los piropos, ¿no? Que también es parte de la disputa, el acoso callejero, el espacio público, lo que significa caminar sola por la calle para las mujeres. Entonces me parece que la creación del ministerio viene a respaldar y a implementar. Se han bajado muchísimos programas, se vienen pensando lugares y formas y espacios que eran inimaginables para nosotras, y se viene haciendo un gran trabajo, así que bueno, eso también imagino que tiene que ver con este cambio, también la implementación de la ESI, de la ley Micaela, y nuestra gurizada que lleva al frente también estas discusiones, así que bueno, eso me parece muy muy positivo, ¿no?, la respuesta de la sociedad.
Belén, respecto de la mesa interinstitucional, ¿cómo se relaciona, cómo se combina con lo que es el área de género y diversidad?
Bueno, la creación de esa mesa surge a partir de la necesidad, y sobre todo en pandemia, de poder articular mejor las instituciones que trabajamos en la protección integral para mujeres en situación de violencia de género. Nosotras, desde el área de género, tenemos la Casa de Protección Integral a las Desatadas, que, como siempre digo, no funciona sola, sino que funciona en una red de instituciones, como son, por ejemplo, la policía, sectores de salud, fiscalía, que a partir de que la mujer realiza una denuncia o pide ayuda por una situación de violencia de género, se activan esas instituciones, nos activamos, ¿no?, incluyendo la Casa de la Mujer, para efectivizar que ella pueda, por ejemplo, si no tiene dónde ir, que tenga un espacio donde estar transitoriamente hasta que pueda volver a resolver su vida una vez que egresa de ALAS. Entonces, por ahí lo que nos venía pasando era que necesitábamos aceitar la comunicación, las maneras en el proceder. Entonces, bueno, tomamos la decisión de armar este espacio, esta mesa, donde tuvimos un primer encuentro, una presentación, una propuesta, un segundo encuentro donde trabajamos sobre la Casa de la Mujer, ¿no?, y sobre lo que es la Casa de la Mujer, y también sobre lo que no es, que por ahí eso genera también en el imaginario un montón de situaciones que en realidad la casa tiene un sentido, y como todo espacio institucional también tiene limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos eso, el acceso a las desatadas, la permanencia de las mujeres, su egreso, y a medida de que vayan pasando los meses, la idea es poder encontrarnos una vez por mes y que cada institución que forma parte de esta mesa pueda, en principio, contarnos cuál es su proceder en situaciones de violencia de género. Este lunes tenemos otro encuentro de mesa que postergamos hace un par de semanas con el tema del aislamiento, porque realmente nos pareció importante tal vez esperar y poder encontrarnos físicamente, ya que son temas que para mí requieren, que se hacen muy difícil llevarlos adelante.
Claro, el cara a cara.
Sí, además teniendo en cuenta, me comparto el hecho de la larga tradición que tiene Gualeguaychú en este sentido. Yo recuerdo la obra del CEIM, el Centro de Estudio e Investigación de la Mujer, con Meggy Carraza. Nosotros aquí en Radio Nacional hemos tenido, en estos 33 años que vamos camino a cumplir en el aire, a pioneras en este sentido, a Nancy Yegro, a Hilda Luciana Delfino. Este estudio lleva el nombre de una mujer, Hilda Luciana Delfino. Entonces se planteaba al aire justamente todo esto hace 30 años atrás. Entonces, digo, es toda una trayectoria, es decir, lo que hacen las Juanitas, lo que hacen en diferentes espacios, entonces, que tiene que ver con, yo diría humildemente, un dispositivo de contención, de ayuda, de emergencia para ayudar justamente a la mujer que está sufriendo situaciones de violencia. Digo esto, ¿no? Que qué importante tener en cuenta también esa trayectoria, esa raíz, ¿no?
Totalmente, sí, Juan, es así. Hay mujeres que han marcado historia en nuestra ciudad, en la lucha contra la violencia de género, y siempre es importante recordarlas, porque, bueno, cuando realmente se logran efectivizar esas luchas, materializar, como en este caso la creación de Alas Desatadas, que se creó en el año 2018, en la gestión anterior, a través también de una decisión política de nuestro gobierno local. La casa fue creada y equipada con fondos municipales. Me parece que cuando se conjugan, ¿no?, las luchas históricas de las mujeres y las decisiones políticas, como en este caso la de nuestro intendente, bueno, ahí se logran materializar. Y mencionabas, bueno, Meggy, que tuve la oportunidad de alguna vez compartir con ella en espacios de militancia donde se gestan también estas cosas, porque Gualeguaychú también tiene esto de la plaza, de la calle, de la asamblea. Nosotras allí no nos encontrábamos, y hablo en pasado porque obviamente la pandemia hoy no lo permite. Y hemos, bueno, allí también hemos pensado y llevado adelante con el cuerpo, ¿no?, con lo que implica poner el cuerpo en la calle y levantar un cartel con consignas tan importantes, que tienen que ver hasta desde poder dar la teta en la vía pública, ¿no?
Tal cual.
Otros derechos. Entonces, y en ese reconocimiento también están las Juanitas, con quienes en la actualidad alguna vez hemos compartido alguna intervención, y sí, siempre es importante recordar, porque Gualeguaychú tiene cuna de luchas, ¿no?, de todo tipo, así que...
Sí, incluso desandando para capítulos muy importantes, recuerdo cuando Meggy trabajaba con el doctor Arakaki, y se brindaba toda la asistencia legal en distintas situaciones, insisto, hace muchos años atrás. Entonces, bueno, digo,
y así el mismo,
hecho de,
¿no?,
de hacer la síntesis
años,
actual.
¿Cuántos años y cómo nos seguimos luchando el día a día con que se concientice, con que se hable, con que dejen de matar a una mujer cada 23 horas? Porque digo... nace una gran inquietud hace muchísimos años, y me da la sensación que al día de hoy nos cuesta, repito, nos sigue costando muchísimo avanzar y estar en lugares en donde podamos ponerle esa perspectiva de género, más allá de que tiene que ser transversal. Y esto te lo ato automáticamente, Belén, a esta visión que han tenido ustedes y que ha sido faro para el resto de la provincia, y me arriesgo a decir también que a nivel nacional, con el tema de las nuevas masculinidades, como primera gestión que empieza a conversar con esto, que hace conversatorios, que trata y que explica de qué se tratan estas nuevas masculinidades.
Sí, nosotros desde, creo que ya hace un mes y pico, organizamos una capacitación para el personal de la municipalidad. Fue una charla que se organizó en conjunto con la dirección de personal, Y bueno, y nos preguntamos por qué no, en el marco de la ley Micaela, que establece la obligatoriedad en capacitaciones de género y en prevención de violencia, ¿por qué no abordar las nuevas masculinidades? Uh-huh. Y bueno, lo charlamos, lo discutimos con los compañeros y las compañeras. En este tema, por ahí siempre el primer paso es comprender de qué estamos hablando, a qué nos referimos con la masculinidad y por qué es importante empezar a pensar otras formas, otras masculinidades, ¿no? Y bueno, y decidimos convocar a Enrique Stola, que es un militante médico, psiquiatra muy reconocido en la lucha por los derechos humanos y también feminista, ¿no? Él se declara un hombre feminista y eso a mí me
¿qué sería ser un hombre feminista?
Sería ser un hombre que lucha por la igualdad de género, ¿no? Y cuando yo lo escuché por primera vez a Enrique decir yo soy feminista hace muchísimos años, a mí personalmente me partió la cabeza, digamos, porque no estaba aún en mis estructuras mentales concebir a un varón feminista. Uh-huh. Y ahí pude comprender que el feminismo va más allá de las mujeres y que también necesariamente debe incluir a los varones. El feminismo plantea un nuevo orden político, una nueva forma de organización social y donde la columna vertebral está en achicar las desigualdades por cuestiones de género, ¿no? Y allí hay una gran variedad de categorías para analizar, no sé, mujeres con discapacidad, mujeres que viven en zonas rurales, mujeres inmigrantes, todas condiciones que profundizan aún más la desigualdad de género. Y bueno, y plantear nuevas masculinidades significa repensar, ¿no?, cómo hemos crecido y cómo hemos sido, qué tipo de formación hemos recibido y cómo eso ha marcado nuestros rumbos de vida, desde el juego, la ropa, el nombre, no, todo lo que hace a la identidad de una persona, y que sin dudas cuando está ese mandato de masculinidad hegemónico que tiene como parámetro la heterosexualidad, el hombre blanco de clase media alta, bueno, genera sin dudas una desigualdad con el resto de las identidades que son muchísimas y que son muy diversas, y que este mandato de masculinidad nos ha causado muchísimo daño, y también a los varones, ¿no? Uh-huh. Ese varón que ha tenido que crecer creyendo que debe ser fuerte, que no puede llorar en público, que tiene que asumir ciertas responsabilidades solo por el hecho de ser varón. Eso también ha generado y ha marcado conductas que es necesario modificar en la real transformación, porque como decía hoy, no basta solamente con las mujeres, y acá quiero ser clara, sí es necesario generar política pública para las mujeres, porque somos, como decías vos, Débora, las que aparecemos muertas por femicidio cada 24 horas. Entonces es necesario y es urgente no demorar allí en las políticas públicas. Pero también es necesario, a medida que vamos generando respuestas, ir generando herramientas para que, porque yo no dudo que haya varones, y de hecho cada vez se ven más varones formándose, queriendo realmente transformar esta sociedad en una sociedad más justa y en una sociedad sin violencia. Pero muchas veces necesitan herramientas, teniendo en cuenta que, no sé, me pongo como ejemplo, ¿no? Yo no es que terminé la secundaria hace muchísimo tiempo y sin embargo nunca recibí educación sexual integral en la escuela, nunca hablamos de violencia a los noviazgos, nunca hablamos de violencia de género, y eso es parte de la ESI, y es muy difícil, sin herramientas, poder pensar un mundo distinto. Entonces, bueno, en base a eso también pensamos en el marco de la capacitación de la ley Micaela, empezar a generar propuestas que nos hagan pensar nuevas formas de asumir las masculinidades.
Tal cual, que no los que que no sientan, porque a veces se interpreta el feminismo como el Boca River, feminismo machismo, y no es así, es todo lo contrario. Entonces qué bueno que también se hayan pensado y que hayan sido de vanguardia en este en este aspecto, desde también el varón.
Sí, esto que vos decís es muy importante. Esto de que durante mucho tiempo se puso como un Boca River, machismo, feminismo, y eso es muy fácil de derribar con este ejercicio. El machismo mata, el feminismo no. A partir de ahí, y concebir el feminismo y apropiarnos del feminismo. Digo, que los varones también puedan apropiarse de este cambio cultural, político, hasta económico, ¿no? Que incluso viene a plantearnos también, por ejemplo, un nuevo paradigma de los cuidados, que las mujeres hemos asumido históricamente el rol de los cuidados, de las crianzas, de lo doméstico en la casa. Eso también nos ha limitado al acceso laboral, o nos ha sobreexplotado en cuanto a que tenemos que trabajar tal vez el mismo tiempo que los varones y llegar a casa y asumir la responsabilidad del cuidado, que es un trabajo.
Tal cual. Y al hombre como el proveedor.
Exactamente. Más allá del amor que podamos tener por nuestras familias, el asumir la tarea de cuidado y de crianza es un trabajo que debe ser puesto en valor como sí y debe ser reconocido, ¿no? Y también damos camino a eso. Entonces, el feminismo, por eso digo que viene a plantearnos una nueva forma de organización social, donde los varones también son parte de estas crianzas, de estos cuidados, de igual manera que las mujeres, incluso a veces más. Y eso implica una transformación en todos los sentidos, y esa es la tan amorosa y revolucionaria propuesta que del feminismo, y que nos incluye a todas las identidades, ¿no? No es solamente cosa de mujeres.
Tal cual, y los jóvenes vienen ya medio como con ese chip, así que uno lo celebra, los jóvenes y las jóvenes, lo celebra profundamente, te lo dice la madre de un adolescente. Así que, bueno, Belén, muchísimas gracias.
Esto recién comienza, Belén, sí, porque acá hay totalmente que construir una cultura nueva, y esa es la medida del desafío.
Pero los jóvenes son más desprejuiciados y las jóvenes... Porque, por ejemplo, mirá...
El tema son los adultos que lo forman.
Bueno, el adultocentrismo, pero es lo que hablábamos días pasados. Pero los jóvenes vienen más rebeldes, que yo lo celebro, y más abiertos. Ellos no tienen problemas con las disidencias, con la diversidad sexual, no. De hablar de determinados temas, que nosotros sentarnos a hablar de cómo cuidarme en una relación sexual con nuestros padres era algo impensado, totalmente, casi una falta de respeto.
Totalmente.
Y ellos tienen como mucho más libertad, así que...
No, totalmente.
Eso es maravilloso.
A mí lo que pasa es que vos sabés que Belén y Débora, siempre el hecho es, por supuesto que sí, porque además lo traen la sangre, digamos, a todo eso. Es decir, tienen a mí me gusta esta frase, digamos, cada chica, cada chico, vamos a decirlo de esta manera... tiene una historia nueva, no tiene nada que ver con mi elaboración. Yo soy un tipo que tengo casi 50 años, entonces mis gurises no tienen nada que ver con mi historia. Y a ver, ¿en qué sentido lo digo? En el sentido de lo que no pude lograr, lo que me da bronca, no tiene nada que ver. Y no es deudor de mi historia, ni la de historia de sus abuelos, ni lo anterior. Entonces, tiene esa capacidad de hacer absolutamente, digamos, su vida nueva. Entonces, bueno, digo, qué interesante, ¿no? Dentro y me queda chica la palabra interesante, porque justamente con los paradigmas que ahora la misma pandemia que nos aprieta, la solidaridad intergeneracional, bueno, justamente, ¿no? Ahora en esta emergencia y después, ¿no? Justamente necesitamos esto de una cultura de una solidaridad intergeneracional, en base al diálogo, digamos, también, porque es toda una construcción, ¿no? Es decir, por lo general, vieron que simplemente quiero decir esto, y por eso lo quería significar, ¿no? Que es toda una construcción de una cultura que uno no la puede agotar en unos breves segundos, pero el hecho de poder conversar, de que el los gurises puedan conversar con los abuelos, de que los abuelos puedan conversar con los adolescentes, los adolescentes con los adultos, esto y así, y no solamente combatirse, por decirlo de alguna manera, o estar a los pechazos. Entonces, que es totalmente lógico que eso pase. Entonces, pero digo, tenemos un desafío de construir una civilización nueva, nada más y nada menos, una cultura nueva. Así que esto recién comienza, Belén.
Sí, yo creo que sin dudas nuestras generaciones de gurises y gurisas, ya en ellos ya se puede ver esta transformación, que es el producto de muchísimas generaciones que se han dedicado exclusivamente a dejar un lugar más justo. Que nuestros gurises crecen, y yo que puedo ver un niño de 2 años con otras posibilidades, ¿no? Yo creo que la necesidad de la transformación de una sociedad no es una necesidad de ahora, sino que es una necesidad histórica, pero que hoy se habilitan las posibilidades porque hoy ya nos cuestionamos cosas que antes estaban totalmente naturalizadas. Sin ir más lejos, programas de televisión que han estado históricamente en nuestra TV, en horarios en los que la familia está, ¿no?, dispuesta por ahí a mirar un poco de tele. ¿Qué veíamos allí? Veíamos mujeres con totalmente como objetos, ¿no?, y varones en una demostración de poder de esos cuerpos. Y hoy ver eso, tal vez lo seguimos viendo, no sé, yo no tengo cable, pero digo, tal vez se sigue viendo, pero hay un cuestionamiento.
Tal cual.
Y ahí me parece que está lo rico, ¿no?
El
hoy
principio.
Se cuestionan y se cambia de canal.
Sí, sí, hoy nos animamos a primero a cuestionar eso, a exigir que no sea así, a hacernos repensar entre nosotras también, desde qué lugar planteamos la lucha y del respeto y la decisión por nuestros cuerpos. Podría citarte el ejemplo del aborto, por ejemplo, que sabemos que en breve se va a estar tratando, pero bueno, es un tema muy muy importante y recién empezamos, como bien dijo Juan. Belén, te agradezco muchísimo.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Ah, para recordarnos hoy, ¿a qué hora y por dónde podemos escuchar la conversación?
Bien, hoy a las 18 horas nos vamos a estar encontrando en una plataforma de Zoom o de Meet, con nuestras compañeras que asumen responsabilidades, bueno, en el caso de la Vicintendencia, Lorena Rosobaray, con Delfina Erlax, la Secretaría de Gobierno, Mariana Farfán, diputada de la provincia y jefa de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad, y Andrea Noguera, también jefa de nuestro bloque de concejales y presidenta de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad, que se crea por primera vez en esta gestión. Y vamos a estar, luego de la exposición de las compañeras, vamos a estar abriendo el micrófono, habilitando la palabra a todas aquellas mujeres que y varones, ¿no?, que deseen participar.
Bien.
En breve vamos a estar compartiendo el link de ingreso.
Bien.
A la plataforma.
Bien, pasalo para que nosotros lo podamos compartir, o decinos en dónde lo van a estar compartiendo, en qué red social, para que la gente se pueda sumar.
Bárbaro, Eddie. Dale.
Muchísimas gracias.
Por mensaje. Imagino que por el Facebook del área seguro.
Ajá,
y después
bien.
A los distintos grupos.
Bien, bien.
Así que bueno, un abrazo grande.
No, saludos. Muchísimas
siempre,
gracias.
Gracias.
La profesora María Belén Viré, junto a Manuela González, responsable del área de género y diversidad.